Shalom, bienvenidos otra vez, hermanos, a esta segunda sesión del tema El Reino Milenial del Mesías. Hoy tenemos ante nosotros la segunda tabla de tres que ilustra, de cierta manera, ¿verdad?, el período de tiempo que abarcará el reino del Mesías. El sábado pasado ya estudiamos la primera parte, que es empezando desde el toque de la séptima trompeta, todos esos acontecimientos que ya tocamos ahí, hasta la venida del Mesías, la boda del Cordero, que se realiza en las nubes, donde se encuentra con la esposa, la novia del Cordero, que es la asamblea, la congregación, la iglesia, ¿ve? Y todos esos acontecimientos hasta que él se pone sus pies en el monte de los Olivos, establece su reino allí, realiza el juicio de las naciones, que es cuando él separa las naciones en dos, estamos resumiendo, y pone los mansos a la derecha, esos entran al reino, los que son como cabritos a la izquierda son los rebeldes, esos son destruidos ahí, y se sienta sobre su trono, rechaza a los obreros falsos, ¿verdad? Todo eso lo estudiamos el sábado pasado, etcétera, ¿no? O sea, él da fin, pone fin a la batalla del Armagedón, que es una batalla terrible que se va a realizar contra Israel y contra el Mesías mismo cuando él venga descendiendo en las nubes, y ahí pone fin a todo ese disturbio nacional y empieza y establece su reino ahí en Jerusalén, en la tierra de Israel, con el pueblo judío como los gobernantes de la tierra, junto con los gentiles que se hayan allegado a Israel a través del Mesías, que ahí es donde estamos nosotros. Entonces, ahí comienza el reino, ahí es donde empezamos hoy, y comienza ese periodo con un banquete muy, muy especial, ¿ok? El reino va a ser un acontecimiento tan grande que se va a inaugurar con un banquete internacional, con un banquete para todas las naciones. Mírenlo aquí, en Isaías 25, versos 6 al 8, leemos como sigue, relativo a esa inauguración del reino. Dice así, estoy citando de una Biblia, me parece que es católica, que usa el título Sebaot en vez de los ejércitos. Dice así, hará Yahweh Sebaot, o sea, Yahweh de los ejércitos, a todos los pueblos en este monte, en el monte Sion, un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las naciones. Consumirá a la muerte definitivamente. Enjugará el soberano Yahweh las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahweh ha hablado. Qué lindo. Así que el reino va a ser inaugurado con un banquete muy especial. Incluye vinos, ahí lo dice, un convite de buenos vinos, refinados, bien añejados, bien sabrosos. Entonces dice que consumirá en este monte el velo que cubre todos los pueblos. El velo, ¿cuál velo? El velo de la ignorancia, hermanos, que cubre a las naciones. El velo de la superstición que cubre a las naciones en todas las religiones. Y eso incluye el judaísmo, el cristianismo y todas las religiones que están impregnadas de supersticiones. ¿Ah? Y de ignorancia también, ¿verdad? Y dice la cobertura que cubre a todos los pueblos o a todas las gentes. Luego dice que consumirá la muerte definitivamente. Ya eso sería para el final. Por eso es que en ese diagrama ilustramos con una rayita de puntos, o con una línea de puntos más bien, estos procesos. Esto quiere decir, cuando ustedes vean ese diagrama, una línea de puntos como esa, que llega hasta el final, hasta acá, eso quiere decir que eso de que le estamos leyendo acá, en el pasaje que se cita, dura todo el milenio. Es un proceso, ¿verdad?, que no es de un solo día, ni de dos días, ni de un mes. Es para todo el periodo del milenio. Todas esas cosas prácticamente son así. Excepto el primero, como ustedes ven, que el primero que ya acabo de leer, no, no tiene la línea de puntos porque eso es un acontecimiento de una sola vez, el banquete. No vamos a estar banqueteando todos los 1000 años, solamente el primer día o primer par de días, ¿verdad? O algo así. Por eso es que se ilustra así, sin la rayita esa. Incluso ese texto que leímos y cubre hasta el fin. O sea, quiere decir que algunas cosas, como eso de que eliminará la muerte, eso es al final del milenio que se cubre, que se cumplirá. Pero se menciona ahí. Dice que enjugará toda lágrima. Eso lo dice Apocalipsis 22 también, al final del milenio. Eso lo se va a tocar más bien en el próximo estudio. Ok, el punto número 2, que es uno de los que no le cuesta trabajo entender a algunos hermanos cristianos, ¿verdad? Algunos. Y es que durante el reino nacerán niños. ¿Ok? Los que aplican estas profecías al cielo, como que todo esto se va a cumplir en el cielo, que el milenio es en el cielo, no pueden explicar esto. No les cabe en la mente cómo que se va a cumplir esto que vamos a leer ahora. Pero cuando usted entiende que el reino milenial es en la tierra, entonces todo esto, todos estos pasajes cuadran perfectamente y se pueden entender perfectamente. Primero, o sea, el punto número 2, que nacerán niños durante el reino. ¿Cómo lo sabemos? Ahí lo dice Isaías 65:20. Dice, no habrá allí jamás niño que viva pocos días o viejo que no llene sus días, pues morir joven será morir a los 100 años. Y el que no alcance los 100 años será porque está maldito. Hermano, eso está citado de la Biblia Católica, que está un poquito, creo que es la Biblia de Jerusalén, que está un poquito más claro que en otras traducciones. Fíjense, no habrá allí jamás niño que viva pocos días. Hoy día los niños mueren a veces, ¿no? Algunos niños que mueren en su infancia. Incluso algunos mueren al nacer. Algunos mueren incluso antes de nacer, a causa del aborto. De esa práctica abominable que se llama aborto, ¿verdad? Que tantas personas practican en este mundo. Y hay niños que mueren antes de nacer. Otros mueren al nacer por accidentes o lo que sea. Otros mueren después de nacer porque la madre los matan, como ha pasado aquí en Puerto Rico recientemente. Personas, madres que han matado a su niñito o a su niñita. ¿Ah? Eso no se va a dar en el reino. Eso es lo que está diciendo ahí. No habrá niño que viva pocos días, ni viejo que no llene sus días. O sea que ahí llegaremos a viejo, todo el mundo. No. Lo que pasa es que cuando yo digo, no, me incluyo, pues a veces no debería incluirme, ni incluirlos a ustedes, en ciertos detalles. Porque los que van a reinar sobre las naciones, los que van a estar con el Mesías en Jerusalén reinando sobre las naciones y dentro de las naciones también, pero con el Mesías reinando, esos no van a morir jamás, no van a envejecer, no se van a enfermar, esos serán inmortales. Ya eso lo consideramos en el estudio pasado. Serán transformados en inmortales. Ya para esos que van a gobernar no hay ningún problema de muerte, ni de enfermedad, ni de vejez. Pero estamos hablando en este pasaje de los mansos que heredan, que entran a heredar el reino, y que no han sido salvos todavía, ¿ah? Hasta que pasen la prueba. Todo ser humano, para ser salvo, tiene que pasar una prueba. ¿Okay? Estas personas ahora están en ignorancia, los mansos esos de que hablamos la vez pasada, están en ignorancia en las naciones, en las religiones paganas y religiones falsas, y han sido engañados por los demonios. Ahora tienen la oportunidad de entrar al reino y aprender la verdad por primera vez. No estamos hablando de una segunda oportunidad, porque algunos nos acusan de que hablamos, de que enseñamos una segunda oportunidad. Falso. Nosotros no enseñamos una segunda oportunidad para nadie. Para esos millones de mansos que van a entrar al reino, esa oportunidad de conocer la verdad es su primera oportunidad. ¿Okay? A eso es que se refiere este pasaje. ¿Okay? No habrá niño que viva pocos días, ni viejo que no llene sus días. Pues morir joven será morir a los 100 años, válgame, mira qué lindo. Y el que no alcance los 100 años será porque está maldito. Quiere decir que si alguien muere de 100 años, es un muchachito en el reino, ¿eh? En el reino, una vez que estemos allá en el reino, si alguien muere de 100 años es porque está maldito. Eso quiere decir, es porque se ha revelado y ha recibido una maldición de muerte, ¿verdad? Por lo tanto, todas las personas, todos los mansos, mortales que entren al reino van a tener su vida, su lapso de vida expandido, alargado de una manera extraordinaria. Hay otro pasaje que no lo tenemos aquí, que dice, como los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Y cuánto dura un árbol? Válgame, pueden durar muchos cientos de años. No sé si algunos árboles duran miles de años, no sé, pero me parece que sí. De manera, hermanos, que podemos pensar, sin temor a, basado en esos pasajes, ¿verdad? Sin temor a decir algo fuera de lo normal, de lo común, fuera de la realidad, de que un gran número de esas personas que entren en el milenio como seres mortales van a durar mil años. ¿Cuánto duró Matusalén? A ver, ¿cómo están ustedes en la historia bíblica? Matusalén. Muy bien. Matusalén, en un estado natural, normal, de aquellos tiempos pasados, de aquellos siglos primigenios de la humanidad, duró 969 años, casi mil años. ¿Ah? Así que no se extrañen de que en el milenio, en el reino milenial, cuando sea la humanidad restaurada en términos físicos, ¿verdad? A una naturaleza más perfecta, cuando sea la humanidad, cuando se le quite a la humanidad todas las cosas que perjudican a la humanidad, ese montón de carros que están pasando por ahí frente a este edificio actualmente, botando monóxido de carbono, ¿verdad? Es un veneno. Y eso son miles y miles y miles de automóviles que están botando a nuestra atmósfera ese veneno, el monóxido de carbono, para mencionar una sola cosa de las muchas que los seres humanos han inventado y que contamina nuestra atmósfera y contamina nuestra vida, alimentos malsanos, alimentos chatarra que nos hacen daño, que nos dañan el estómago, nos dañan el hígado, por tantos aditivos químicos que le añaden a esos a ciertos alimentos, ¿verdad? Toda esa basura va a ser eliminada de este planeta. Agua con cloro y otras, ¿qué más le echan al agua? Cloro, cal, en algún sitio le echan cal al agua. Yo no sé si estoy equivocado, pero he oído decir eso, para purificarla. ¿Cómo? Cloruro. Ajá, etcétera. Más las tuberías esas que... no todo, pero en muchos sitios hay tuberías de cobre y eso también suelta algo, alguna sustancia, ¿verdad?, dañina al cuerpo. Todo eso va a ser eliminado durante el milenio. Entonces usted dirá, pero ¿y entonces cómo se van a transportar esa pobre gente? Los inmortales no, los reyes y sacerdotes que van a gobernar sobre las naciones no, esos no tienen problema, esos se transportan con la mente, como explicamos la otra vez, ¿verdad? Nada más que piensan en estar en Japón ahora y están en Japón en un segundo. Pero los seres mortales que entran en el reino, ¿cómo es que se van a transportar si no va a haber carros? ¿Pero quién les dijo que no va a haber carros? Esa es solamente nuestra corta imaginación la que piensa que no va a haber carros. Mire, va a haber carros y guaguas y camiones y todo lo que hay ahora. Lo que pasa es que no van a ser de gasolina. Okay, y no van a contaminar el aire. Y eso es fácil. Ahora mismo eso se puede hacer. Pero los seres humanos no lo han hecho por... ¿cómo se llama? Por intereses intereses comerciales, ¿verdad? ¿Por qué no han eliminado ya la gasolina como combustible para los automóviles? No porque no se pueda hacer otra cosa. Hay otras alternativas viables para combustible. Pero ya ustedes saben lo que hay, ¿verdad? Pues en el reino eso, todo eso se va a eliminar. Y quizás antes del reino también. Aquí en Puerto Rico están pensando a la larga, ¿verdad? Eliminar el uso del petróleo. Pero eso quién sabe si nos coge el reino todavía y no han hecho nada aquí sobre eso. Pero en el reino sí, todo eso se va a eliminar. Y habrá todas estas facilidades, pero funcionarán de manera diferente. Ustedes verán carros corriendo con la luz. ¿Cómo se llama esto? Con la energía solar. Usted verá neveras funcionando con energía solar. Verá estufas eléctricas funcionando con energía solar, etcétera. ¿Qué usted iba a decir, hermano?
Yo tengo un sistema en Moca donde uso la nevera con la luz solar.
Mira para allá. Y eso es ahora. El hermano tiene una nevera, dice, en allá en Moca, que funciona con luz solar. Unas placas. Excelente. Y ustedes verán toda clase de inventos. Es más, hermanos, la ciencia actualmente, como está desarrollada, lo que ha desarrollado son juguetes en comparación con lo que va a desarrollar la ciencia durante el milenio. Juguetes. Lo que veremos en términos de desarrollo científico y de todos los ámbitos de la vida humana durante el milenio superará por mucho lo que la ciencia ha logrado hasta el día de hoy. ¿Ah? 1000 años siendo gobernado por un montón de millones de personas perfectas que van a estar gobernando este mundo. Imagínense qué no podrán hacer todas estas personas, estos científicos. Válgame, increíble. Vamos al punto número 3. La tierra será saneada. Y eso no se puede aplicar tampoco al cielo. Aquí hay un pasaje bien importante. Isaías 35, versos 1 al 10. Dice, que el desierto y el sequedal se alegren. Regocíjese la estepa y florezca como flor. Estalle en flor y se regocije para lanzar gritos de júbilo. Este es un lenguaje poético, muy altamente poético, del profeta Isaías. La gloria del Líbano, sigue diciendo, le ha sido dada. El esplendor del Carmel y de Sarón. Se verá la gloria de Yahweh, el esplendor de nuestro Elohim. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón intranquilo, ánimo, no temáis. Mirad que vuestro Elohim viene, vengador. Es la recompensa de Elohim. Él vendrá y os salvará. Verso 5. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos. Así que habrá una campaña de sanidad increíble, hermanos. Dice, y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas en el desierto aguas y torrentes en la estepa. Y se trocará la tierra abrasada en estanque. ¡Qué lindo! Y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales, verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino de santidad. Se la llamará. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. No habrá león en ella, ni por ella subirá bestia salvaje. No se encontrará en ella... O sea, bestia salvaje no se encontrará en ella. Los rescatados la recorrerán. Los redimidos de Yahweh entrarán en Sión entre aclamaciones y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Regocijo y alegría les acompañarán. Así que, hermanos, en ese periodo glorioso del reino del Mesías, habrá una restauración no solamente de la tierra física, sino también de la humanidad. Toda enfermedad será eliminada. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dijimos que por llamarlo de alguna manera, la campaña de sanación que hizo Yeshua cuando estuvo acá en Palestina, en la tierra de Israel, es nada más que un adelanto, una prenda, un botoncito de lo que vendrá después? Durante el milenio, que será una campaña de sanación, de curación a todas las naciones y la tierra también. Ustedes saben cómo ahora mismo aquí en Puerto Rico, Cuba y otras islas del Caribe, ¿verdad? Las Antillas son afectadas a menudo por lo que se llama el polvo del desierto del Sahara, ¿verdad? O del Sahara, como dicen los árabes. El Sahara es un desierto, válgame, yo no sé cuánto mide, pero son miles y miles y miles, si no millones, de cuerdas de terreno. Totalmente árido, pura arena. Millones de cuerdas de pura arena. Ese desierto va a florecer. Ese desierto, ahí van a brotar manantiales. Eso es lo que dice ahí el profeta. Van a brotar manantiales y va a florecer todo el desierto. Eso se ha dado ya en la tierra de Israel. Ustedes saben, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Israel. Los israelíes están sembrando ahora mismo y cosechando grandes cosechas en lugares que eran puros desiertos hasta hace años atrás. Eso se va a dar en grande escala también durante el periodo del reino. Ok, el punto número 4. También habrá alegría y paz completa. Zacarías 8, 3 al 6, dice así. Así dice Yahweh, me he vuelto a Sion y en medio de Jerusalén habito. Jerusalén se llamará ciudad de fidelidad y el monte de Yahweh Sebaot, monte de santidad. Así dice Yahweh Sebaot, o sea, Yahweh de los ejércitos. Aún se sentarán viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por ser muchos sus días. Imagínense un viejito de 500 años, de 700 años, que lo va a ver así, pero ya a esa edad estará, ¿sabes?, difícil, ¿verdad? Pero quizás tenga que usar el bastón. Claro, algunos de estos pasajes hay que entender que es un lenguaje figurado hasta cierto punto, ¿verdad? Muy poético. Isaías tiene, igual que Zacarías, tiene un lenguaje hebreo extremadamente poético y usa muchas figuras del lenguaje y comparaciones, ¿verdad? Verso 5. Y las plazas de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas en sus plazas jugando. Así dice Yahweh de los ejércitos. Si ello parece imposible a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, pregunta él, ¿también a mis ojos va a ser imposible? Dice Yahweh de los ejércitos. En otras palabras, si esto les parece imposible a ustedes, para mí no va a ser imposible, dice Yahweh. Ok, ¿cuál es uno de los problemas principales aquí en Puerto Rico y en muchos otros países? En términos de sociales, ¿no? En términos de cómo se desarrolla la sociedad. Hay muchos problemas, muchos. Pero uno de los problemas más preocupantes hoy día en nuestro país, aquí hay muchos ya, si fuéramos a mencionar la criminalidad por ahí para arriba, pero uno de los más preocupantes es la falta de trabajo, de empleo para muchas personas. Es más, aquí en Puerto Rico ya ha habido, creo que un par de personas que se han suicidado porque se quedaron sin trabajo. Y en todas partes la falta de empleo es un problema serio. Ahora miren lo que dice aquí. En el reino va a haber trabajo para todo el mundo. Allí no va a haber desempleados. Isaías 65, 21, 23. Dice, edificarán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite. No plantarán para que otro coma. Pues cuanto vive un árbol, vivirá mi pueblo. Y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No se fatigarán en vano ni tendrán hijos para sobresalto, pues serán raza bendita de Yahweh, ellos y sus retoños con ellos. Ok, aquí añade otro elemento interesante, que habrá nacimientos de niños, porque dice que, ahí menciona que no se fatigarán, verso 23, no se fatigarán en vano ni tendrán hijos para sobresalto. Otro dice para maldición, otras versiones. Quiere decir que tendrán hijos. Las mujeres tendrán hijos. Las mujeres que son mortales, y que entraron, ¿verdad?, entre los mansos de la tierra, que entraron al reino, esas mujeres tendrán hijos. Y vivirán normalmente, ¿verdad?, en sus matrimonios, etcétera, etcétera. Y dice que no parirán para maldición, como dice la versión Reina Valera. O sea, que todos los nacimientos serán felices. ¿Cómo se dice? Con nacimientos normal, ¿no? Todos, que no va a haber aborto ni nada de eso. Aquí hay un problema que me planteó una hermana recientemente aquí en la asamblea local, de que la vez pasada lo mencioné, pero lo vamos a analizar hoy. Me dice, en el reino vamos a casarnos, o sea, vamos a estar juntos con el marido que tenemos ahora, o la esposa, si es un hombre que tenemos ahora, vamos a seguir siendo esposos en el reino. Entonces, yo le dije, bueno, si usted es de los santos que van a ser transformados en inmortales, ya sea por medio de la transformación, estando viva cuando venga el Mesías, o ya sea mediante la resurrección, ¿verdad? Si está muerta cuando venga el Mesías, esas personas que van a ser inmortales y van a reinar sobre las naciones, Esos no se van a casar. Lo dijo Yeshua clarito. Dice, los hijos de la resurrección no se casan ni se dan en casamiento porque serán como los ángeles, ¿verdad? En el cielo. Los ángeles no se casan unos con otros. Pues así serán los reyes y sacerdotes. Ahora, todos los demás, los mansos que entran al reino, sí se casarán y se darán en casamiento y tendrán hijos. Entonces ahora, lo que les voy a decir ahora es simplemente de mi imaginación. No voy a hablar lo que voy a decir ahora de algo que dice la Biblia, sino que yo me imagino, conociendo la misericordia de Yahweh, yo me imagino, y puedo fácilmente estar equivocado en esto, fácilmente, que Yahweh y Yeshua por igual es tan misericordioso, tan compasivo, tan generoso, tan bondadoso, que es posible que a personas como esa hermana que me dijo eso, les permita elegir en cuál de los dos grupos quiere estar. ¡Wow! Porque cuando yo le dije a la hermana que no, que los santos no van a casarse, me dijo, ¡ay, yo quisiera estar con mi esposo allá! Entonces, lo que les recalco, que es de mi imaginación que digo esto, pero es probable que el Mesías le dé a personas específicas que quieren eso, les dé la opción de casarse, de quedarse entre los mansos, que son mortales. Pero entonces ahí cambia China por botella, como se dice en el lenguaje de la calle en Puerto Rico. Cambia China por botella, porque sí va a tener, si eso sucede, sí sucede, va a tener la oportunidad de casarse o de quedarse con su esposo, pero va a ser mortal. Cuando llega a los 100 años o 200 o a lo mejor a los 300, ahí se muere. ¿Ve? Aunque siempre tendrá oportunidad de resucitar, pero ya ese es otro tema, ¿ok? Y como les dije, no tomen eso como una doctrina, como una enseñanza. Simplemente pensé que a lo mejor pudiera ser así. Ok, punto 6. En el diagrama estamos en el punto 6 ahora. La piedra, el reino, crecerá hasta llenar la tierra. Vamos a decirlo de otra manera. El reino será un proceso que durará muchos años en afianzarse completamente. ¿De dónde sacamos esa idea? Daniel 2, 34 y 35. Mira lo que dice. Dice, tú estabas mirando cuando de pronto una piedra se desprendió. Ese es el reino. Sin intervención de mano alguna. Porque eso lo hace Yahweh. Vino a dar a la estatua en sus pies, la estatua que representa las naciones, los gobiernos paganos, en sus pies de hierro y arcilla, y los pulverizó. Entonces quedó pulverizado todo a la vez, el hierro, la arcilla, el bronce, plata y oro, quedaron como el tamo de la era en verano, y el viento se los llevó sin dejar rastro. Eso quiere decir que los gobiernos actuales que hay en este planeta van a ser eliminados todos. Okay, tanto que pelean los políticos por sus puestos, ¿verdad? Y sus partidos acá en las naciones. Válgame, a veces está que pelean por sus partidos políticos, ¿verdad? Es más, ha habido muertes de personas que han peleado por sus ideales políticos y se ponen a discutir y salen peleando. Incluso ha habido algunas muertes por gobiernos que no sirven. Bueno, remedian. Bueno, estos gobiernos de ahora, pues remedian, ¿verdad? Remedian. Es lo mejor que se puede hacer. No hay nada más. Pues, ok, sí, hay que respetarlos y hay que apoyarlos. Pero hermanos, esos van a ser eliminados todos. Entonces sigo leyendo. Y la piedra, que es el reino, que había golpeado la estatua, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí está. Ese pasaje nos da a entender que una vez que se establece el reino del Mesías, elimina los reinos de esta tierra, empieza a crecer progresivamente, porque usa la palabra hasta, ¿ve? Hasta que llenó toda la tierra. Eso implica un proceso progresivo. Y hay otro pasaje que no lo tenemos aquí, pero en un salmo le dice Yahweh a su ungido, que es el Mesías, gobierna en medio de tus enemigos. Quiere decir que al principio el Mesías estará gobernando en medio de algunas de personas, en algunas de las cuales incluso se rebelarán. Aún en el reino habrá alguna algunas pequeñas rebeliones. Por eso es que dice que el que muera de 100 años es porque estará maldito. Quiere decir que hay esa posibilidad de que algunos se rebelen durante el milenio, durante el reino, y van a ser destruidos. Entonces, por eso es que se dice que él va a reinar en medio de sus enemigos. De todos modos, la naturaleza humana en general es enemiga del Mesías, ¿verdad? Si entran al reino de los mansos es porque son personas humildes y mansas, pero no porque sean perfectos ni muy religiosos ni muy espirituales. Al contrario, ellos tendrán que aprender la obediencia durante el reino, pero algunos se rebelarán. Punto número 7. Se celebrará la fiesta de las cabañas en todo el mundo. Esos predicadores que se pasan diciéndole a sus iglesias: mira, esa gente, esos mesiánicos, esos nazarenos y esa gente de la asamblea de Yahweh, esa gente están locos. Esas fiestas de cabañas y Pascua, esas cosas, eso no hay que observarlas. Todo eso fue abolido por Cristo, como dicen ellos, ¿verdad? El Cristo griego, como decimos, según ellos, abolió la ley. Pero el Mesías hebreo, Yahshua, el Mesías judío, no abolió la ley, al contrario. Él dijo: no piensen que yo vine a abolir la ley, ni los profetas. Yo no vine a abolir, sino a cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, parte de esa ley que va a ser el fundamento del reino del Mesías va a ser la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, específicamente las leyes contenidas en esos libros, van a ser la constitución, el sistema de leyes que van a regir en todos los gobiernos del mundo durante el reino del Mesías, va a ser la Torá, los libros, las leyes contenidas en los libros de Moisés. Puede que el Mesías añada algo, ¿verdad?, en términos de interpretación, ¿no?, de cómo se interpreta esto y lo otro. Eso va a estar a cargo de él. Ahora, dice Zacarías 14, vamos a leerlo, versos 16 al 19. Y todos los sobrevivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y para aquella familia de la tierra que no suba a Jerusalén a postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos, no habrá lluvia. Si la familia de Egipto no sube ni viene, caerá sobre ella la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Hermanos, qué enseñanza tremenda tiene ese pasaje. En primer lugar, dice que habrá sobrevivientes en la guerra, de la batalla esa de Armagedón que mencionamos al principio. Cuando venga el Mesías a destruir a los impíos, no va a destruir a todos los seres humanos, excepto a los que van a gobernar con él. Entonces no habría reyes ni sacerdotes. Si él eliminara a toda la humanidad, excepto a los suyos, entonces ¿sobre quién van a reinar los suyos? Esa es la contradicción de los predicadores que hablan del reino en el cielo. ¿Ah? Si solamente van a ver los santos, los fieles, los inmortales, ¿sobre quién que van a reinar? Cuando Apocalipsis 5:10 dice: y tú los has hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Por lo tanto, en este pasaje también dice que habrá sobrevivientes de las naciones que hayan venido contra Jerusalén y subirán de año en año a postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos y celebrar la fiesta de las cabañas. Este año, por primera vez en esta pequeña asamblea, ¿verdad?, que está apenas comenzando, celebramos la fiesta de las cabañas aquí en este local por primera vez, de una manera pues sencilla y limitada, ¿verdad? Pero hicimos algo. Y cuando, hermanos, yo no me imagino cómo será una fiesta de cabañas en el reino con el Mesías presente. Yo he estado en fiesta de cabañas en las asambleas de Yahweh en Estados Unidos. Estuve en Michigan en una asamblea, en una fiesta de cabañas gloriosa, donde en un edificio gigantesco, yo no sé qué era aquello, sería un lugar de convenciones o algo así, un edificio pero gigante, inmenso, más grande que ese supermercado que tenemos ahí al lado de este edificio, que se llama Supermercado Gigante, que es grandísimo. Bueno, aquello era mucho más grande que ese. Y allí había centenares y centenares de hermanos yahwistas de muchas partes de los Estados Unidos, cantando y alabando a Yahweh y predicando, y de toda clase de actividades había allí: dúos, tríos, cuartetos, un coro, toda clases de actividades de para alabanza y adoración. Hermano, eso fue una fiesta gloriosa. Yo nunca había visto nada igual. Y yo estaba nuevecito en ese tiempo. Le estoy hablando del 1972 o 73, uno de esos dos años, no recuerdo bien. Así que ya hace unos cuantos años. Y yo estaba nuevecito en esto, en estos estudios, ¿verdad?, de la restauración de la fe hebrea. Y eso para mí fue, hermano, como estar en el reino ya. Increíble. Increíble. Me acuerdo que, bueno, si le fuera a contar, estaríamos demasiado tiempo aquí, las experiencias preciosas que tuvimos allí. Y yo viajé desde Santa Cruz y las Vírgenes hacia Michigan, hacia Atlanta, Georgia. Allí nos quedamos, porque yo fui con otro hermano, se llama Miguel. Quedamos allí en el local de una asamblea de Yahweh, en un sitio allí en Georgia, no recuerdo el sitio exacto. Y de ahí viajamos 3 días hacia Michigan en carro. Válgame, eso no fue fácil. Tuvimos que hospedarnos 2 veces en moteles, ¿verdad?, para poder llegar allá. Pero cuando llegamos allá, hermano, todo el sacrificio quedó en nada. O sea, ni nos acordamos de los sacrificios porque el gozo fue tremendo. Después estuve en otra fiesta de las cabañas en Missouri. Y después en otra en Missouri también. 3 fiestas, recuerdo, de cabañas que estuvimos, pero eso es a nivel, o sea, a nivel nacional. Gente de todos los Estados Unidos, yahuistas, ¿no?, de la Asamblea de Yahweh, van a esas fiestas. Ellos alquilan campamentos y se quedan allí por 7 días. Eso es tremendo. Bueno, sin embargo, todo eso no es nada más que una pequeña demostración en comparación con lo que va a ser la fiesta de las cabañas en el reino, cuando todos los santos gobiernen sobre las naciones y toda la gente de las naciones participará de esas fiestas. ¿Qué es lo que hace gloriosas las fiestas de los pueblos aquí ahora? Por ejemplo, póngase para comparación, ¿no?, la fiesta de la Navidad. ¿Qué es lo que hace tan interesante la Navidad para la gente que celebra esa fiesta? A ver, hay mucha música, mucha comida, mucha bebida, ¿ah?, fiestas, bailes en algunos casos, reuniones especiales en otros casos. ¿Qué más? Regalos, ajá, y dulces y toda clase de, ¿verdad?, de golosinas y todo lo que le gusta a la gente hacer. ¿Cómo? Exactamente. Pero ¿qué es lo que le da auge, mayor auge, a todas esas celebraciones? ¿Saben qué? Es el apoyo de los gobiernos a esas fiestas. Analice eso. El comercio, en parte. Eso es un comercio, pero bueno, pero eso es lo que le da auge a esa fiesta, ¿verdad? El apoyo de los gobiernos. Pues imagínense una fiesta mundial, la fiesta de las cabañas, apoyada por todos los gobiernos del mundo. ¿Cómo será eso? ¿Ah? O sea, nada más que podemos imaginarnos un poquito, ¿verdad?, la maravilla que va a ser esa gran fiesta en todas las naciones. Claro, fiestas sanas, ahí no va a haber todas las loqueras y locuras que se hacen hoy día, ¿verdad?, en las fiestas. Claro, no, no, la comparación que hice con la Navidad es solamente para efectos de demostrar que el apoyo del gobierno es lo que le da mucho auge a esas fiestas y el comercio, etcétera. Pero no quiere decir que la fiesta de las cabañas va a ser igual. No, no en ese sentido de lo que hace la gente, pero sí en el sentido de que tendrá el apoyo de todos los gobiernos de la tierra la celebración de las fiestas. Y seguimos con el punto número 8. Las aguas del conocimiento, hermanos, cubrirán la tierra. Voy a leer un par de versículos aquí. Joel 3:17 al 21 dice: entonces sabrán que yo soy el soberano Yahweh, su Elohim, que habita en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce. Eso es una metáfora, ¿sabes? Eso es lo que quiere decir, que habrá abundancia de vino en todas partes. Las colinas fluirán leche. Otra metáfora, ¿verdad? Porque la leche no sale de la tierra. Obvio, ¿verdad? Eso es una metáfora que quiere decir que habrá abundancia de leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. brotará un manantial de la casa del soberano Yahweh y regará el valle de Sittim. Hermanos, esto es un símbolo de una campaña de educación para todas las naciones. Es una campaña de reeducación para todas las naciones, representada aquí por el agua, las aguas. No vamos a leer todo el pasaje, ¿verdad?, para abreviar un poco. Vamos a leer Zacarías 14:8. Y sucederá aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Aquí está. Mitad hacia el mar oriental y mitad hacia el mar occidental. Las habrá tanto en verano como en invierno. Esas aguas vivas, hermanos, de que habla el profeta, son un símbolo de lo que acabo de decir, del el proceso de reeducación para las naciones, en el que se enseñará la verdad completa y total, la verdad real para todas las naciones. Esas son las aguas vivas que salen ¿de dónde? De Jerusalén. Quiere decir que no es Roma la que va a dominar la educación del mundo, como fue en otros tiempos, ¿verdad?, pasados, y en parte hasta el día de hoy. No va a ser Estados Unidos que dominará, ¿verdad?, como ha hecho hasta el día de hoy también, influenciará por lo menos la educación en muchas otras naciones. Nada de eso. La educación verdadera saldrá de Sion, de Jerusalén. ¿Ok? Ezequiel 47:9 dice: por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se muera vivirá. Oh, capten esta metáfora. Esto es un símbolo también. Mire esto: todo, donde quiera que pase el torrente de esas aguas, todo ser viviente que en él muera vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llegue el torrente. A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina del árbol, ¿verdad? Aunque puede ser literal eso también, puede ser literal, pero es espiritual principalmente. Esas aguas que salen a sanear la tierra, que son las que sanearán las mentes de todos los seres humanos en este planeta. ¿Ok? Esa es la sanidad de la que habla ahí. Lo que pasa es que lo menciona de una manera simbólica, ¿verdad? Y punto número 9, en 1 Corintios 15, nos muestra cómo el Mesías va a ir poniendo a sus enemigos bajo sus pies poco a poco. Vamos a leerlo rapidito. 1 Corintios 15, 25 al 27, dice: porque debe él, el Mesías, reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es eso de que pondrá a sus enemigos bajo sus pies? ¿Ustedes creen que la naturaleza humana es fácil, aun cuando sean personas humildes y mansas las que entran al reino? ¿Creen que será fácil dominar la voluntad de los seres humanos? No será fácil, hermanos. Vamos a hacer una comparación. ¿Ustedes han visto cómo actúa un alcohólico, por no decir un adicto a drogas, verdad? Que es también lo mismo. Tiene un problema, una calamidad, algo le pasa y dice: ay, voy a dejar de beber. Ahora sí que yo voy a dejar de beber o de usar drogas, según el caso. Al otro día usted lo ve mirando así, buscando la botella, si es un alcohólico. ¿Ah? Eso se da a veces entre personas que se convierten en las iglesias, en iglesias, en algunos casos. Dice: no, yo no vuelvo a beber, el Señor me sanó. Pero dos o tres días usted lo ve que ya no encuentran qué hacer. Y en algunos casos recaen en la bebida, porque no aguantan el empuje de esa urgencia física que pide, el cuerpo que pide esa bebida, y no lo aguantan. Entonces vuelven y caen en la bebida, ¿verdad? En algunos casos. Así que eso es la naturaleza humana. Imagínense personas acostumbradas a pecar, cualquier pecado que sea, a robar, lo que sea. Bueno, esos no van a entrar, porque los ladrones y los asesinos no entran al reino. Pero puede que entre los mansos haya personas que tienen algún vicio que no es algo grave, pero que sí puede tener su vicio, como lo hay en todas partes, ¿verdad? O su mal hábito, a lo mejor, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero eso será un trabajo de tiempo para ser regeneradas esas personas. Y el Mesías, a través de sus santos, son los que van a bregar con todas esas situaciones y a reeducar a las personas y a ayudarles a vencer todas las cosas. Por eso dice ahí que pondrá a sus enemigos bajo sus pies. ¿Okay? Y el último enemigo que será destruido será ¿qué? La muerte. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Muy bien, vamos a pasar al punto número 10. El gobierno de Sion, el gobierno en Jerusalén, será el modelo para todos los demás gobiernos en las naciones. Fíjense que nada de esto se puede dar en el cielo, como es la teoría por ahí, ¿verdad?, de que el reino va a ser en el cielo. Nada de esto se puede dar en el cielo. Verso 3, 2 y 3 de Isaías 2. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Eso quiere decir, el gobierno de Jerusalén, el gobierno de Mesías en Jerusalén, será superior y a él estarán sujetos todos los demás gobiernos de la tierra. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Porque de Sion saldrá la ley, o la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Hermanos, eso está claro. El gobierno empieza en Jerusalén, y Jerusalén seguirá siendo durante todo el milenio el centro educativo de todas las naciones. Quiere decir que los hermanos judíos ahí llevan la ventaja, ¿verdad? Porque ellos conocen al dedillo, los sabios entre ellos, porque no todos los judíos conocen la Torá, ¿verdad? Hay muchísimos judíos que son tan ignorantes de la Torá como cualquiera. Hay muchísimos judíos que no saben nada de la Biblia. Pero estoy hablando de los sabios, de los grandes maestros judíos. Esos tendrán la delantera en la reeducación de las naciones, ¿okay? Sobre todo el Mesías que estará con nosotros. Así que el gobierno de Sion será el modelo para todos los demás. Punto número 11. Será un reino supremo, universal y próspero. Otra vez no vamos a leer todo el pasaje porque se nos está haciendo tarde y quiero abreviar un poco. Pero ustedes van a leer después ahí Miqueas 4, versos 1 al 4. ¿Okay? Y ahí da otra enseñanza parecida. Voy a leer solamente el último, la última partecita. Dice, no blandirá más la espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Quiere decir que será eliminada la guerra totalmente, hermanos. Se sentará cada cual bajo su parra y bajo su higuera, sin que nadie lo inquiete. La boca de Yahvé de los ejércitos ha hablado. Vamos al punto número 12, que es que, este es un punto bien interesante. ¿Cómo va a ser el gobierno de... O sea, ¿cómo es que va a funcionar? ¿Será un gobierno democrático, como los que tenemos acá en nuestros países? ¿Será un gobierno comunista, como el que está en China y estuvo en la Unión Soviética y está en Cuba actualmente? ¿Será un gobierno socialista, como el que el presidente Chávez quiere establecer en Venezuela? ¿Cómo será? ¿Qué sistema de gobierno va a haber en el reino? Bueno, vamos a leer eso ahora. Isaías 1, 26. Dice, voy a volver a tus jueces como eran al principio y a tus consejeros como antaño, tras de lo cual se te llamará ciudad de justicia, villa leal. Esa es de la Nueva Biblia de Jerusalén. Hermanos, entonces el sistema de gobierno que va a ser restaurado en el reino es el sistema de los jueces. ¿Y qué es el sistema de los jueces? Bueno, el que no sepa qué es el sistema de los jueces, léase otra vez los libros de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Ahí está más o menos toda la información sobre cómo era el sistema de los jueces. ¿Okay? Ese es el sistema que se va a implantar, el sistema de jueces. Los que van a gobernar sobre las naciones son Elohim, jueces. Okay, personas de gran sabiduría y gran iniciativa y gran empuje, ¿verdad?, para hacer prosperar a todas las naciones. Y habrá paz para todos los pueblos, según dice Isaías 32, 1 al 3 y 15 al 18. Dice así el verso 1, he aquí que para hacer justicia reinará un rey y los jefes juzgarán según derecho. Será cada uno como un sitio abrigado contra el viento y a cubierto del temporal, como fluir de aguas en sequedal, como sombra de peñón en tierra agostada o seca. Quiere decir, hermanos, que los gobernantes serán protectores de los pueblos. Vamos a detenernos aquí un minuto. ¿Son hoy día los gobernantes protectores del pueblo? ¿Qué ustedes dicen? Puede que alguno que otro, sí. Pero la gran mayoría, hermanos, de los gobernantes de este mundo, ¿saben cuál es la meta principal de la gran mayoría de los gobernantes de este mundo? ¿Cuál es? El dinero, la riqueza. Hay gobernantes políticos hoy día que entran a la política pobres, ganan su partido político, gana la gobernación, y al cabo de un año, de dos años, ya son millonarios. Eso se ha dado aquí en nuestro país. Y eso se da en muchos países también. ¿Cómo? Que roban como loco. Y en algunos casos, aunque no roban, pero ganan tanto y tanto dinero, que se hacen ricos. Y roban no en el sentido así de que le quitan el dinero a la gente, ni necesariamente, aunque en algunos casos sí. Pero roban también en el sentido de que se asignan sueldos exorbitantes. Eso es un robo al pueblo, hermanos. Otra manera, exacto, utilizan su posición de poder en el gobierno para conseguir contratos aquí con este y con aquel y para hacer alianzas con los poderosos y los ricos de este mundo. Y así se hacen ricos también. Tomen el caso de Haití. ¿Haití es un país pobre? Sí, muy pobre. Dicen que es el más pobre o de los más pobres de las naciones. La gente muriendo, algunos hasta de hambre. Miles y miles y miles, quizá millones de personas no tienen casa ahora mismo por el desastre que hubo. Y en Haití no hay ricos, hermanos. Yo estuve oyendo un comentario esta semana de alguien que sabe de esto y mencionó un pueblo por nombre, pero no lo recuerdo, un pueblo en Haití donde viven los millonarios de Haití, y dice que los conoce bien, que en ese pueblo incluso casi muchos de esos millonarios que viven ahí tienen aviones privados y viajan a la Florida a hacer compra. En sus propios aviones van a la Florida, compran todo lo que les da la gana o que necesitan y regresan. Y esa es su vida. Y rodeados de una inmensa muchedumbre de pobres, ellos viven como millonarios porque son millonarios en Haití. Eso es nada más que un pequeño ejemplo de la motivación de muchos gobiernos de esta tierra, ¿verdad? En muchos casos es simplemente hacerse ricos o hacerse millonarios. No protegen al pobre, porque esos multimillonarios de Haití no le ayudan a los pobres de sus hermanos a hacer sus casitas. ¡Qué va! Es más, si pudieran, le quitarían a los pobres lo que tienen. Así son muchos gobernantes. Pero en este caso nos está diciendo aquí que estos gobernantes que van a gobernar en el reino, dice que van a, ya lo leímos, que van a ser protectores del pueblo. Fíjense cómo lo dice el verso 2. Será cada uno, hablando de los gobernantes, de los reyes, será cada uno como un sitio abrigado contra el viento y a cubierto del temporal, como fluir de aguas en sequedal, como sombra de peñón en tierra agostada o seca. Quiere decir que esos gobernantes serán los protectores y defensores de los pueblos sobre los cuales ellos gobiernan, hermano. No, está hablando aquí de los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra, porque mire lo que dice al principio del versículo. Dice, vamos a leer el verso otra vez para que capte que aquí no está hablando de ángeles. Dice, he aquí que para hacer justicia reinará un rey, ese es el Mesías, y los jefes juzgarán según derecho. Esos son los santos que van a reinar con él. Los jefes, según esta versión, juzgarán según derecho. Y de esos jefes que gobernarán según el derecho, es que dice el verso 2, será cada uno de esos jefes, como un sitio abrigado contra el viento y a cubierta del temporal. En otras palabras, protectores de su pueblo. Hablando de gobernantes humanos, los jueces que van a reinar sobre las naciones, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy día cuando se dice jueces, pues como uno piensa como nada más que los jueces del Tribunal de Justicia. No, en el concepto hebreo los jueces son gobernadores. que gobiernan a la nación. En aquellos tiempos era así y en el reino va a ser así. En Isaías 32:3, otra vez menciona que habrá una restauración de la salud. Pero el verso 15 me llama la atención. Dice, al fin será derramado desde arriba sobre nosotros espíritu. Se hará la estepa un vergel y el vergel será considerado como selva. Reposará en la estepa la equidad y la justicia morará en el vergel. Y el producto de la justicia será la paz. Hay que detenerse aquí. Hermanos, gran parte de las guerras o de los problemas que sufre la humanidad es por la falta de justicia, por la falta de equidad de los gobiernos. E incluso a veces la delincuencia, hasta cierto modo, no hay que excusar la delincuencia, no tiene excusa. Pero en algunos casos la delincuencia es promovida de una manera indirecta, sin quererlo, por las injusticias que existen en las naciones, en los gobiernos que rigen esta tierra. ¿Ok? Eso será eliminado. Vamos al punto 14 de 15 que tenemos acá. Y en este punto nos dice que habrá salvadores y salvados. Oh, esto es importante. Abdías 1:21 dice, los salvadores subirán al monte Sion. Algunas versiones traducen, los libertadores subirán al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Yahweh. Ahí usa la misma palabra que significa salvadores. Aunque aquí se traduce los libertadores. Quiere decir que habrá salvadores, habrá libertadores. Todos estos santos que gobernarán sobre las naciones libertarán a las naciones, a la gente de las naciones, de muchas cosas, de la ignorancia, de la superstición, de la esclavitud física y mental, de la corrupción moral que invade este mundo. De todo eso libertarán los santos que gobiernen sobre las naciones, libertarán a esas naciones. Y finalmente en Isaías 11:6-10 nos habla de que los animales se volverán mansos. Este es un pasaje muy conocido. Dice, serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y en la cueva de la víbora, el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Amén. Tremendo, hermanos, precioso. Hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Quizás pues hay otros pasajes que pudieran citarse, pero se haría demasiado extenso el tema para considerar todos los pasajes. Así que para efecto de los hermanos que están escuchando la grabación, nos despedimos ahora deseándoles a todos que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén.